Hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y como siempre la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este viernes 13 de marzo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan ahora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo, el ingeniero Tomás Arega en el control técnico y Patricia Martínez a cargo de la producción general del espacio. Tenemos la agenda, como siempre, ocupada de temas de la realidad nacional. Vamos a hablar en breve reacciones sobre este evento trascendental, diría yo, uno de los pocos eventos públicos en contra de las políticas dogmáticas del gobierno que tuvo éxito la víspera, la protesta de los cuentapropistas de las candongas de los Framboyanes y las Flores en Santa Clara, que trajo como consecuencia la retractación de las autoridades políticas del país. El análisis en el espacio de hoy, pues, con líderes de organizaciones de cuentapropistas, un promotor Cuba Piensa, Cuba Decide, de la actividad del cuentapropismo y un economista, pondrán todo esto en contexto. En la segunda parte del espacio, otros invitados, tendremos el ofrecimiento de España de médicos cubanos refugiados ahí dispuestos a participar en la lucha contra el coronavirus. El coronavirus también será tema de nuestro espacio en el análisis de hoy y con esos temas pues nos vamos ya a las informaciones, lo que han sido titulares en la jornada de hoy. El gobierno cubano confirmó la víspera el cuarto caso de coronavirus en el país. Un hombre de Santa Clara, del cual logramos conocer hoy el municipio donde vive. También la Iglesia Católica recomienda a sacerdotes y agentes pastorales la prudencia ante el coronavirus en el desarrollo de las celebridades litúrgicas en el contexto de la Semana Santa, la próxima Semana Santa. Turismo italiano a Cuba, en pausa por el coronavirus. Y también delgado y débil, así afirma el hijo de José Daniel Ferrer tras la visita realizada la víspera a la prisión. Por cierto, se espera mañana sábado que las autoridades cubanas informen, ya hagan fija la condena contra el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Todo esto es lo que tenemos en la información. Por cierto, hablando de coronavirus, pues no obstante a los peligros y riesgos que hay, el gobierno cubano se retracta aún de suspender los vuelos de países complicados y dicen que no hay necesidad de los mismos. Vámonos con nuestro primer invitado en la tarde de hoy desde el occidente del país. Tenemos el honor de presentar, como siempre, aquí en este espacio a Esteban Hernández González, el coordinador de la región occidental de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos. Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿qué tal?
Bueno, un gusto tenerte, Esteban. Bueno, pues tú que estás con toda la organización, que están ustedes ahí tratando y luchando por la protección de los cuentapropistas, me gustaría conocer, Esteban, la opinión tuya. ¿Cuál es el potencial que tú ves para una actividad, según el gobierno de Cuba? Pues en este momento hay unos 150.000 trabajadores por cuenta propia a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cuál es la reflexión tuya de los resultados de lo ocurrido ayer ahí en Santa Clara? En cientos de trabajadores, entre 300, 400, 500, no importa, pero fueron unos cuantos cientos, trabajadores de las candongas, las Flores y los Framboyanes, salieron en defensa de su permanencia a trabajar y su derecho a que no los hostiguen más las autoridades y recibieron pues la aseguración fílmica y presente con testigos de la secretaria del partido a nivel provincial de que su caso será estudiado y hasta que no se llegue a una conclusión no le van a ser confiscados ni va a haber más hostigamiento por los inspectores, como habían anunciado la víspera, que a las 7 de la mañana irían allí y le confiscarían todo lo que estaban vendiendo, que no está comprendido sus licencias. ¿Cuál es la importancia de estos eventos, Esteban? Usted que también está en ese mundo del contraproporismo, específicamente con los transportistas.
A ver, Tomás, realmente el contraproporismo en Cuba ha ido demostrando el papel de la economía personal, privada, familiar en la sociedad. Esto que sucedió en Santa Clara no es más que reflejo de las medidas que ha tomado el gobierno para reprimir, para controlar, para evitar la actividad del contraproporismo y que el contraproporismo eleve su papel en la economía. Lamentablemente los contraproporistas no tenemos un suministro estable de los recursos por parte del Estado, es el primer problema. Y por tanto tenemos que buscarlo donde aparezca. Algunos lo importan, otros lo compran en la hacienda. Y bueno, para poder mantener una licencia, para poder mantener la familia, para tener la ganancia, para pagarle el impuesto a la NA, pues hay que buscar una estabilidad de lo que se vende. Y eso es resultado precisamente de la medida de represión que el gobierno estaba tomando para evitar que la gente, los trabajadores, vendamos los productos que no producimos. Porque no tenemos cómo producir lo que queremos producir. Y por otro lado, evidentemente demostró que los trabajadores, cuando defienden sus derechos y su pues logran con determinada presión, influencia, alguna respuesta, que realmente la respuesta no es totalmente válida, en el sentido de que no es la funcionaria del partido la que tiene facultades para modificar un decreto ley. Eso tendrá que hacer el Ministerio de Trabajo, la dirección de Consejo de Ministros, el Consejo de Estado. Fue una solución por el momento para paliar el problema allí, para evitar que siguiera la situación caldeándose. Y ahí se demostró que es necesaria la unidad, que es necesaria manteniendo vinculado, que es necesario el trabajo que estamos haciendo de movilización, de solidaridad con los trabajadores, para apoyar las demandas que estamos planteando, que realmente son justas y son irrayables, ¿no? Sin eso no podemos trabajar.
Ahora, yo quería preguntarte para que sigas elaborando. A mí me parece que hay un antes y un después. Yo creo que lo ocurrido ayer muestra que el trabajador por cuenta propia, Esteban, mi modesta opinión, llegó para quedarse. Y pienso que ni los propios trabajadores, fíjate cómo te lo voy a decir, no es tu caso, pero creo que muchos trabajadores por cuenta propia no son capaces de autoanalizarse el potencial y el poder que ellos tienen ante el Estado. Porque es que, en mi opinión, el Estado no tiene capacidad de contrarrestar el servicio que ofrecen los contrapropistas. ¿Crees tú que es así?
Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Creo que es así. Evidentemente, el papel que estamos desempeñando hoy no lo suple con ninguna manera el Estado, ni el transporte, ni la gastronomía, ni los artesanos, ni los vendedores, porque el Estado no tiene oferta, no tiene permanencia de la producción, no hay permanencia en el servicio, no hay la calidad. Entonces, cuanto más evidentemente llegó para quedarse y está cada vez creciendo su papel en el país. Evidentemente, a veces los mismos trabajadores no tenemos total claridad del potencial y la fortaleza y la capacidad que tenemos si nos unimos, si nos movilizamos, si nos organizamos. Nosotros estamos siguiendo, de ahí tenemos células, entonces después tenemos células de S3, y hoy estamos tratando de organizar y asesorar a esos trabajadores en cuanto a la demanda que hay que presentar oficialmente para que se modifique la ley, el decreto. Porque de otra manera va a ser una medida transitoria y el régimen no ha modificado el decreto, por tanto, mañana aparecen los inspectores y aplican lo que está establecido y la ley los ampara. Porque estamos tratando de asesorar.
O sea, Esteban, ¿ya ustedes están en contacto con estos trabajadores de Santa Clara?
Sí, sí, de hecho ya tenemos ahí, se está trabajando hace tiempo, supimos inmediatamente lo que estaba pasando, les orientamos de alguna manera qué hacer, cómo proceder y al final ya lo estamos tratando de asesorar. Sí. Para que preparar la documentación que hay que presentar al ministerio, al gobierno, ¿no? En este caso.
Claro, porque Esteban, hay que cambiar la licencia.
Hay que cambiar la licencia o sí, abrir el diapasón de la licencia. Puedes vender tantas cosas. Puede ser la licencia productor vendedor de artículos de hogar. Lo que no puedes limitarme a que sean solo productos producidos por mí o producidos artesanalmente.
Pero tiene que estar en papel para evitar la multa y la presencia y el hostigamiento de los inspectores.
Está claro, tiene que estar escrito para que alguien no venga mañana a decir no, pero como dijo Fulana, ¿no? Pero Fulana no tiene autoridad para decirlo. La ley dice tal cosa. Hay que cambiar la ley, hay que ampliar la actividad, hay que modificarla. Pero que estamos tratando de comentar ahora, que se cambie, que se modifique, que se presente la demanda de manera oficial para que haya una comunicación de una modificación de la resolución, de en este caso el decreto ley, que establece el trabajo por cuenta propia. Yo creo que sí, hay un antes y un después. Se demostró ayer que unidos podemos lograr más cosas, que haciendo realmente nuestra exigencia y patentizando nuestra inconformidad, nuestras necesidades, pues el gobierno tiene que modificar su conducta y tiene que tener en cuenta un poco más a la hora de tomar decisiones, las inquietudes y el interés de los trabajadores, que es lo que no ha tenido en cuenta hasta ahora, porque se aplica la ley sin tener en cuenta la realidad, los problemas, las circunstancias que ocurren en el país. Y por eso cayó ahí, porque cuando apretaron la tuerca, como pasó con los transportistas, aprietan la tuerca y la gente dice, no trabajo. O sea, coja la mano, porque eso está en la ley, está. Y hay tiempo que también tomaron medidas, pero en este caso, cuando apretaron ahora ayer, la gente se trancó, y no, está bueno ya, y se produjo la situación, que realmente creo que fue impactante para todo el mundo, para el país entero, para la autoridad, y que fue una sorpresa. Y reclamamos sencillamente su solidaridad entre los trabajadores, unidad, respeto a nuestros derechos, respeto a nuestro derecho a vender. Es lo que ayer marcó un momento importante del trabajo y tenemos que estar a tono con esa situación.
Cómo no, gracias Esteban. Esteban Hernández González desde Mayabeca para nuestro espacio Cuba al Día. Nos vamos a la capital cubana, el contacto allí con el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Licenciado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, me encantaría hacerle la pregunta y se la voy a hacer porque usted lleva mucho tiempo pues con Cuba Emprende, empoderando en el intento esta batalla de empoderar al sector contrapropista más allá de los lineamientos políticos. ¿Cuál es su lectura? Me imagino que usted ha estado al tanto siguiendo estos eventos del potencial que tienen los trabajadores por cuenta propia. Después de lo que ocurrió ayer, algo... esta situación explosiva, esta demanda de los trabajadores por cuenta propia, que usted dijo que de alguna manera iba a acrecentarse en la medida que se continúe incrementando el hostigamiento de los trabajadores del Estado con los trabajadores del sector por cuenta propia. ¿Cuál es la lectura, cuál es el aprendizaje de esto que ocurrió ayer en Santa Clara y cuál es el potencial que tiene?
Bueno, fundamentalmente, recuerdas que hace unos días nos comunicábamos y decía, bueno, yo creo que se avecina una circunstancia bastante complicada y decía, se está empeorando la cosa y el estallido quizás sea en agosto. Esto es un proceso que estamos viviendo en el país que se ha dado producto de que a los gobiernos locales les han quitado parte del presupuesto y los gobiernos locales han tenido que comenzar a subir los impuestos en los territorios para poder ejercer, vamos a decir, su gestión, para poder pagar los salarios y demás. Y en este sentido ha habido una crisis también económica dentro del país y esta crisis económica, conjunto a estas circunstancias, provoca entonces que los cuentapropistas se nieguen a un diálogo con esos gobiernos locales y sencillamente se lancen a las calles, que es lo que ha ocurrido en el día de ayer. Es decir, se ha perdido nuevamente la alianza público-privada. Es una pregunta que he lanzado hace unos días por las páginas de Internet, Facebook, Twitter, y demás, y le lanzaba esa pregunta a la gente. ¿Actualmente existe la alianza público-privada en Cuba? Y bueno, ahora vemos que no existe la alianza público-privada, ni remotamente la está construyendo el gobierno cubano, ni siquiera los gobiernos locales tienen conocimiento de lo que es la alianza público-privada, ni están dando pasos hacia esto. Esto es realmente, vamos a decir, un estado de circunstancias en las cuales el desconocimiento por un lado y la falta de interés por otro, bueno, ha provocado esta situación, porque es innegable que los cuentapropistas están aportando muchísimo en el desarrollo local y, por otro lado, hay que preguntarle a estos directivos que están tomando estas decisiones qué les sucede, qué les pasa por la mente cuando toman estas decisiones de cerrar a los cuentapropistas que importan productos. Importan productos porque no existe un mercado mayorista ni tienen maneras para acceder a estos y poder entonces elaborarlos. Y entonces las leyes carecen de legitimidad. Las leyes pasan por un proceso de consulta popular y usted no puede tirar una ley como usted firma quizás una carta hacia una persona. Y esto es lo que ha ocurrido. Es decir, el gobierno va perdiendo legitimidad. Le quedan dos opciones, o salir a la calle a agredir al pueblo o sencillamente quedarse inmóvil, como ha sucedido prácticamente. Se han quedado paralizados, no lo esperaban, y que entonces sucedan cada día más manifestaciones como esta. Indudablemente, ellos apostarán en un primer momento por quedarse inmóvil, pero en segundos instantes tendrán que salir a repeler estas manifestaciones y ahí entonces, bueno, el pueblo dirá la última palabra.
Licenciado, en un minuto que nos queda, ¿estos eventos de Santa Clara en los próximos meses pudiesen repetirse en otros sectores del contrapropismo?
Indudablemente, no solo en sectores del contrapropismo, van a extenderse hacia toda la sociedad puesto que sucede algo, los cuentapropistas generan empleo y tienen un impacto sobre 10 personas aproximadamente en cada negocio. Entonces esto se espera que se vaya extendiendo incluso a otros sectores de la economía, no solo a los cuentapropistas, y esto va a causar, por supuesto, que en algún momento salga la multitud hacia las calles y que ocurra un estallido social. No podemos decir que si va a ser triunfante o no ese estallido social. Sería algo bastante todavía, ser apresurado a decir eso, pero sí ocurrirá claramente en los próximos meses, y vamos a decir que agosto va a ser el mes más crítico. No estamos hablando de agosto por la tradición histórica, estamos hablando de agosto por las circunstancias que siempre le toca vivir ese mes los cubanos.
Cómo no. Las gracias allá en la capital cubana al sociólogo, el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pitti. Y alguien que no podía faltar en este análisis, un colaborador de Cuba al Día. Desde Valencia, España, las buenas noches y las buenas tardes para su audiencia en Cuba, el destacado académico, el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, buenas.
¿Qué tal, Tomás? Saludos.
Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. La noticia que, gracias a Dios, tuvimos la exclusividad de seguirla aquí desde Radio Martí, desde ayer o de la mañana, sigue dando la vuelta alrededor del mundo. Una de las protestas más efectivas que en los últimos 61 años, sin un carácter político, ha tenido la sociedad cubana contra el castrismo. Algunos centenares de cuentapropistas de las candongas, los Framboyanes y las Flores en Santa Clara salieron a las calles, pasaron por la gobernadoría provincial, no se les hizo caso y terminaron frente al partido provincial, donde la primera secretaria les dijo: les prometo retractarme de estas medidas, que vayan a trabajar y vamos a analizarlas. ¿Cuál es el potencial? Usted lo ha alertado por tiempo, que tienen estos eventos en una sociedad donde ya hay cerca de 150.000 trabajadores por cuenta propia.
Bueno, pues que es la mejor noticia que nos podría llegar desde Cuba en este momento en el que estamos todos preocupados por el coronavirus, ¿verdad? Sí. El que los vendedores por cuenta propia, los que tienen pequeños negocios, los emprendedores cubanos en definitiva, herederos de aquellos que fueron confiscados por el régimen comunista en los años 60, estos, muchos de ellos jóvenes, han salido de forma espontánea. Este es uno de los temas más importantes. Los propios comunistas no les ha quedado más remedio que aceptar las demandas que les plantean, porque esa espontaneidad en la reclamación al gobierno obedece fundamentalmente a que esta gente, cuando se ponen a funcionar en términos económicos y como se funciona en la economía libre de mercado con eficiencia, se encuentran que las restricciones que tiene el régimen son tan grandes que muchos de ellos caen en delitos y luego son perseguidos y reprimidos por la seguridad del Estado. Delitos que no existirían si las normas que existen en Cuba fueran otras, distintas, parecidas a las que hay en otros países de economía de mercado. Esto es lo que ha hecho explotar a esta gente, esto es lo que les ha llevado a manifestarse de una manera democrática, sonora, muy valiente frente al poder comunista, y esto es lo que está obligando al poder comunista cubano a retroceder. Ya yo he dicho en alguna ocasión en este programa que cuando la libertad económica se abre camino, es luego muy difícil cerrarle las puertas. Ese proceso ya empezó en Cuba.
Profesor, esto que ocurrió en Santa Clara puede servir de patrón que si el gobierno no se sienta a negociar y a respetar a estos emprendedores por cuenta propia, otros sectores como el de los transportistas, los vianderos, en fin, múltiples de las categorías, ¿pudiera repetirse?
Yo estoy convencido de que eso es así. El sistema político institucional cubano basado en la dictadura comunista tiene puntos débiles. No es tan pétreo como nos imaginamos. Alguno lo ha definido alguna vez como un coco vacío. A ese coco se le puede entrar perfectamente, y los que me están oyendo en Cuba a través de la emisora de ustedes saben de lo que estoy hablando. A ese coco se le puede entrar desde el punto de vista económico, porque los cubanos ya han llegado al límite de sus posibilidades en cuanto a esa dependencia del Estado comunista. Y ya se han dado cuenta de que cuando hay comercio, como decía una de las señoras que iban en la protesta, que me emocionó oír pidiendo la demanda de que haya comercio, cuando hay comercio hay productos en las estanterías, hay libertad de elección, hay precios competitivos, hay variedad y calidad, lo que nunca han dado los comunistas en 61 años, porque han obligado a los cubanos a comprar lo que les dan con la libreta de racionamiento y la canasta normada. Ese comercio que pedía esa señora es la libertad económica, y es muy bonito que en Cuba, 61 años después de una tiranía que eliminó completamente la economía libre de mercado, aparezcan estas demandas, porque eso va a ser el preludio de las libertades políticas.
Sí, finalmente, profesor, eso es muy importante lo que usted está diciendo, porque santaclareños que yo he entrevistado en las últimas horas dicen, y fíjese qué interesante lo que usted está hablando, que independientemente de los precios y demás y las dificultades, el servicio que ellos encuentran en estas candongas no es capaz el Estado de ofrecerlo.
Claro, por eso salen a la calle a protestar tanto los vendedores como muchos ciudadanos que están comprando productos en esas candongas, porque el Estado comunista no les suministra, por ejemplo, jabón, productos de limpieza en las tiendas. Esos cubanos que arriesgan, que están motivados para dar servicio a la población, que les venden los productos que los cubanos quieren y no los que les obligan desde la administración estatal, esos son los futuros empresarios de Cuba, que ya están ahí, y nos deberíamos de alegrar. Y yo creo que si todos los gobiernos del mundo quieren que Cuba evolucione hacia las libertades, la democracia, hay que apoyar a esas personas. Y yo desde aquí no hago más que felicitarles para que sigan luchando por lo que es de ellos, porque eso sí que es de ellos, es propiedad de ellos, es propiedad privada, que es el origen de la prosperidad de las naciones. Yo creo que lo vamos a ver pronto, y ojalá no me equivoque, pero cuando la libertad económica, insisto, abre camino, luego es muy difícil cerrarle las puertas.
Las gracias. En Valencia, España, el destacado académico Elías Amor Bravo. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este viernes 13 de marzo. Nos vamos a la pausa. En minutos estamos de vuelta con ustedes con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran
general...
fotos y videos.
KRS que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente y apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música.
El consenso y la discrepancia.
Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 13 de marzo, Tomás Cardoso en compañía del ingeniero Tomás Areaga en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Vamos a seguir en esta segunda parte del espacio con temas de actualidad en el escenario de las informaciones, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. En breve, pues vamos a establecer contacto con nuestro próximo invitado con un tema interesantísimo que está fluyendo en las últimas horas. Aproximadamente 200 médicos cubanos que están en vías de legalizarse, de homologar su título en la península ibérica, específicamente en España, pues han hecho una carta pública en la plataforma Change.org expresándole al gobierno y a las autoridades españoles su disposición a la sanidad pública del país europeo para incorporarse a la lucha contra la pandemia del COVID-19. Uno de estos médicos que es firmante de esta misiva, vamos a tener el gusto de presentarlo ya en breve desde Madrid. Ya le damos las buenas noches allá en Madrid, España, al destacado, al doctor cubano y también director en el exterior de la Fundación por los Derechos LGBT, el doctor Nelson Ganduya. Nelson, un abrazo, buenas tardes, ¿cómo andas tú?
Buenas tardes para ti, Tomás, para todos los oyentes y para el colectivo. Por aquí, bien, preparados y alerta, como
yo
decía
sé,
el refrán.
Yo sé. Bueno, figúrate tú cómo son las cosas. Nelson, interesantísima esta carta que ha sido publicada en la plataforma Change.org. Estamos hablando de 200 colegas tuyos, 200 tú incluido entre ellos, de galenos cubanos que están en el proceso de homologación del título, pero que le han hecho una misiva a las autoridades españolas expresando su disposición de incorporarse a la lucha contra esta pandemia. Cuéntame dónde la entregaron, han tenido algún contacto con las autoridades, cuál es el propósito, los pormenores que nos puedas decir, Nelsito.
Bueno, nada, esta situación de coronavirus, pues como es tan alarmante y aquí las autoridades españolas pues han pedido ayuda a todos los médicos, incluso médicos jubilados, que se puedan incorporar a la lucha contra el coronavirus. Y como aquí vemos un grupo numeroso de médicos cubanos que estamos en proceso de homologación, inclusive algunos que están homologados y que no han podido pues ejercer por falta de documento, por algunas otras razones, nos hemos puesto de acuerdo y hemos hecho esta misiva que van dirigida a las autoridades españolas, al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Educación, que es el que es competente en dar la rival, y como se le conoce al documento por allá por Estados Unidos, que aquí es homologación, y hasta el propio presidente, de dar nuestra disposición a incorporarnos con nuestros conocimientos y nuestra alta cualificación, como todos estamos preparados, a la lucha contra el coronavirus. Y razón de esto es la saturación que hay en estos momentos de los servicios sanitarios españoles y la demanda que el propio gobierno pues está haciendo a raíz de la situación epidemiológica mundial que se está viviendo en estos momentos.
Este ofrecimiento, usted es voluntario, es sin fines de lucro. Si yo fuera Pedro Sánchez, ya yo estuviera llamando, porque 200 médicos en medio de este escenario que estén dispuestos a ofrecer su servicio es una bendición.
Sí, nos hemos ofrecido, voluntariamente a poder cooperar y colaborar en el combate y poner nuestros conocimientos a favor. Inclusive el Colegio de Médicos de Madrid se ha comunicado por interno con algunos de los miembros de que están en la plataforma, pues exigiendo o pidiendo que se nos admita ser incorporados, para decir que está al tanto de la situación y que estaría dispuesto también a mediar ante esta situación. Son más de 260 médicos en total los que están cubanos, más de otras nacionalidades que también se han unido al grupo y que han expresado que también estarían dispuestos a ejercer su labor ante esta epidemia.
Nelson, ¿desde cuándo ha empezado a fluir esta información del ofrecimiento de ustedes?
Bueno, nosotros a partir de ayer en horas de la tarde fue que decidimos pues hacer pública esta carta y enviar esta carta a los diferentes ministerios, como mencioné anteriormente, y desde ayer también lo pusimos en la página de Chain o .org, y desde ayer ha empezado a fluir esta noticia y se nos han sumado muchas personas, inclusive españoles, que están de acuerdo con que nosotros podamos ofrecer nuestros conocimientos, personas de alrededor del mundo, médicos, no médicos, que también están de acuerdo con que nosotros podamos pues estar ofreciendo en este momento nuestros conocimientos.
Bueno, te lo digo por lo siguiente, la pregunta fue hecha con este propósito. El tiempo es importante, porque si esto fluyó ayer y mira todo lo que tú nos estás contando, no podemos asegurar nada, pero quizás exista la perspectiva que en los próximos días, a partir de la semana que viene, a lo mejor reciben ustedes la grata sorpresa de que alguna autoridad del gobierno español se comunica con ustedes.
Sí, inclusive hoy hubieron empleadores de clínicas que comenzaron a recoger datos de algunos de los que estamos en esta plataforma, porque desde hace un año estos médicos que estamos en proceso de homologación, inclusive algunos que están ya con su homologación, que los que no han podido incorporarse a trabajar, estamos reagrupados en grupos de WhatsApp, Facebook y demás, y a través de estos grupos se han comunicado a diferentes empleadores de diferentes centros asistenciales y han recogido datos algunos de nosotros con un futuro de poder tramitar o de poder hacer algo para que nos podamos también sumar a la lucha contra el coronavirus.
Nelson, ¿tienen ustedes los médicos cubanos que están allí, estos 200, algo más de 200 médicos, tiene alguna estructura ustedes formada? ¿Hay alguna organización que los represente?
No, nosotros somos, libremente lo que nos hemos es reagrupado y libremente lo que nos estamos reuniendo para, en un primer, este grupo se surgió para conocer todos los médicos que estábamos en la misma situación hace más de un año que nos estamos reuniendo a través de este grupo, para conocer cómo iban los trámites de homologación, para darnos consejos, ánimos unos a otros. No somos ni tan siquiera una organización, simplemente somos un médico que estamos en este proceso y que hemos decidido pues reagruparnos, contar experiencias y demás.
Bueno, aprovechando que te tenemos hoy ahí desde España en vivo y que eres médico, que eras médico en Cienfuegos, en tu terruño natal, y donde muchas veces en este espacio yo te entrevisté para seguir temas del Che, del chikungunya, del cólera, del dengue y los líos que tú tenías ahí en la consulta del médico y los problemas de la transparencia informativa de las autoridades cubanas. Bueno, tristemente, esta pandemia mundial que es el coronavirus, que ha desplomado bolsa, ha cancelado vacaciones, ha cambiado el mundo, al menos temporariamente, lamentablemente ya está en Cuba. Las autoridades cubanas hasta ahora solo han informado de 4 casos. 3 el miércoles, 3 italianos que estaban en un hostal privado en Trinidad, y supuestamente ayer el caso del primer cubano en Santa Clara, que ya está en el IPK. Hay varios cubanos que han tenido relaciones con estos extranjeros, esa es la historia, que están internados en instituciones bajo observación. Mi pregunta es usted, sin especular, sin poder hablar, porque no podemos decir nada que lo mantiene como secreto Estado del gobierno. ¿Cómo ves tú la perspectiva de que un virus que está, es una pandemia universal, estamos hablando, resulta, me llama, a mí me es sospechoso, Nelson, que los cubanos ahora resulta ser que los únicos que tienen coronavirus son los extranjeros en Cuba. ¿Cuál es el potencial en un país que no tiene agua ni jabón que esto pudiera representar en detrimento de la sociedad cubana?
Bueno, nada, eso sería alarmante. Primeramente, que el cubano está inmunodeprimido de naturaleza, porque no contiene, no tiene ni la alimentación necesaria para tener un sistema inmunológico con sus defensas altas. Segundo, que la población cubana está envejecida, es una población longeva. Y como todos sabemos, aunque el coronavirus nadie es inmune, puede afectar a cualquier edad, pero en caso de niños y jóvenes, son potenciales transmisibles, o sea, transmisores, pero pasan un estadio de la enfermedad leve, o sea, que no les afecta tanto como a las personas mayores. Y si le agregamos a esto que las personas mayores en Cuba, para decirte, un 90% de las personas mayores tienen enfermedades crónicas, y que en estos momentos la mayoría de las enfermedades crónicas que hay en Cuba no están tratadas por el déficit de medicamentos que hay en el Sistema Nacional de Salud cubano, pues sería alarmante esta situación. Nada, el secretismo de Estado siempre ellos lo van a mantener. Es muy raro saber en realidad la estadística, cómo se está moviendo en cuanto a los infectados, si son a nivel nacional o a nivel interno o son extranjeros. Pero sabemos que esto no es de ahora, como bien tú mencionabas, esto en todas las epidemias que han afectado a Cuba, ellos lo han hecho. Pero lo importante es que la población mantenga sus medidas higiénicas dentro de lo posible, porque sabemos que en Cuba no hay ni papel sanitario, en Cuba no hay gel para lavarse las manos, en muchos lugares no hay ni agua, ni jabón, no hay nada, pero mantener esto. Esto sería un caos total, sería un devastador para Cuba en estos momentos por todos los factores de riesgo que te mencioné anteriormente. El estrés que vive el cubano a diario para poder sobrevivir también es un factor de riesgo. Está demostrado que las enfermedades como virus y demás atacan a las personas que están bajo un estrés predominante. Y en Cuba el estrés está a la orden del día. O sea que el cubano en sentido general está expuesto a contraer este virus.
Doctor, los especialistas están diciendo que hay una serie de puntos. Ya usted habló del tema de la salud, la higiene es vital para esto. Hay que lavarse las manos. En Cuba no hay jabón en este momento, lamentablemente. Ahora, hay dos puntos más que los especialistas están diciendo que es importante para enfrentar esta gripe, estos coronas. Es el segundo, la vitaminosis, dosis fuerte de vitamina C, vitamina D. En Cuba no se consiguen las vitaminas. Y el tercer punto importantísimo, también una buena nutrición. ¿Cuán importante es tener un sistema inmunológico y una nutrición fuerte para alimentarse? Es otra asignatura pendiente en Cuba.
No, es una asignatura pendiente y cada vez que sucede algo como lo que estamos viviendo, esta pandemia, pues le pasa la cuenta al régimen. Vitaminas, sabemos que las pocas vitaminas que las personas pueden consumir en Cuba o es porque tienen un poder adquisitivo alto y pueden ir a las farmacias por CUC, que es donde único las venden, porque cuando sacan el Truavin, que es la única vitamina que en estos momentos está, digamos que se distribuye en la farmacia Cuba, las colas son de brazos partidos y todo, sin temor a equivocarme. Y los únicos que tienen son personas que las mandan de afuera o en el mercado negro. Y lo otro es la alimentación, que todos sabemos que no hay carne, no hay comida, no hay nada dentro de Cuba. y por eso es que las personas están tan inmunodeprimidas, por eso es que están tan susceptibles a las enfermedades y demás. Mi consejo es que el que pueda tener una matica de limón, pues entonces que haga su limonada, que trate de por lo menos la vitamina C, que ayuda a fortalecer el sistema inmune, de la calabaza también, y esas verduras, el consumo de verduras, que pueda ayudar a elevar un poquito el sistema inmunológico.
Nelson, finalmente, la propaganda oficialista, el castrismo siempre hace propaganda en cualquier campaña para tratar de demostrar que ellos son los mejores. Ahora están sacando textileras que están dedicadas a la confección de nasobucos o tapabocas, pero doctor, esto no funciona así. Esos nasobucos tienen que tener filtros, esto no es un pedazo de tela, eso no hace nada de esa manera.
No, claro, y además que por lo general los nasobucos tienen que ser desechables, porque si tú sales con un nasobuco y está con la bacteria todo el día en la calle, pues llevas la bacteria a tu casa. Lo mejor sería que el nasobuco fuera un nasobuco desechable, como tienen todos los países en desarrollo, o países que no están ni, que están hasta en vías de desarrollo, que son subdesarrollados, pero que los venden, y usted cuando va a entrar a su casa, en el cesto de basura de la calle, pues echa su nasobuco, porque son productos desechables. Y otra cosa que estaba comentando con una periodista, es que ellos alardean de un sistema nacional de salud muy confortable, pero el sistema nacional de salud no es solo la preparación que tienen los médicos, que nadie pone en duda que en Cuba hay muy buenos médicos y que están altamente cualificados, sino también de la infraestructura. Vemos que los hospitales están en mal estado, que no cuentan con la tecnología ni la técnica que debe requerir en casos como estos, y esto también pudiera aumentar en el número de enfermos y de contagiados, los mal estados que están los hospitales y las infraestructuras y los atrasados, que son las obsoletas que están las tecnologías con que se trabajan para diagnosticar hoy dentro de Cuba.
Cómo no, las gracias allá en Madrid, España, al doctor Nelson Gandulla. De España regresamos al centro de Cuba, a Santa Clara, Cuba. El contacto allí con el líder del Frente Antitotalitario Unido y Premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, el licenciado Guillermo Fariña Hernández. Las buenas tardes, Guillermo.
Oye, buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el equipo de trabajo y también para todos los radioescuchas.
Bueno, tenemos dos temitas contigo, Guillermo. Quisiéramos tener el último segmento de este espacio. El primero, la situación de ayer, que por supuesto fuiste arrestado en el intento este de cuando querías salir de la casa para brindarle tu apoyo a estos emprendedores, cientos de ellos que salieron a las calles, trabajadores por cuenta propia, hombres honrados que se buscan su dinero honradamente y que son hostigados por la policía política y por inspectores ahí en las candongas de los Framboyanes y en Las Flores. Guillermo, ¿cuál es el impacto social que tiene este tipo de eventos? Cientos de hombres, sin un mensaje político, tomaron las calles y pusieron a pensar a las autoridades cubanas, que le han prometido incluso que van a analizar sus casos. ¿Cuál es tu lectura de esta situación y políticamente hablando, cuál es el mensaje que lleva esto para la disidencia cubana?
Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante que se sepa que ellos tenían fundamentalmente dos peticiones, quejas, con respecto a que no le dejan vender lo que ellos traen del exterior. De Haití, de Panamá, de México, de Rusia. Ellos no quieren que vendan eso porque le hacen competencia y tienen mayor calidad que lo que se vende en las tiendas recaudadoras de visas del Estado, y no del Estado cubano, del Ministerio de la Fuerza Armada Revolucionaria. Y ellos también, la extorsión y el hostigamiento por parte de las autoridades competentes, de que constantemente le están quitando dinero y ganancias para poder sobrevivir las autoridades. Y yo creo que aquí lo importante es que si ahí, porque se unieron varias candongas, o sea, no solamente fue la de los Framboyanes, sino fue la candonga del Hospital Nuevo, la candonga de la Plaza Polo y la candonga de la Campana. Esas cuatro se unieron porque el día anterior habían tenido una reunión con la intendente de la ciudad de Santa Clara que les impuso esas normas, que realmente lo que quieren es asfixiarlo económicamente.
En la medida, ahora, Guillermo, en la medida, y perdona que te interrumpa, en la medida que se deteriora la economía cubana, en la medida que se incrementa el hostigamiento contra los transportistas privados, los carretilleros que quedan, los cocheros, los de las motorinas, en fin, los cuentapropistas, ¿este escenario puede ser repetitivo?
No, indiscutiblemente que va a ser repetitivo, porque el Estado es culpable de los precios que tienen las candongas. Porque cuando uno va a ver lo que venden en las candongas, al Estado te lo ponen un precio. Entonces ellos, para no tener pérdida, tienen que ponerte a esos precios o más. Entonces el Estado, las tiendas recaudadoras de divisas son las que tienen que rebajar las cosas para que entonces ellos tengan que verse la necesidad de rebajar las cosas.
No, lo que pasa es que la nomenclatura no quiere competencia, Guillermo.
No quiere competencia, ese es el detalle. Entonces, lo que ocurrió ayer fue indiscutiblemente una manifestación de estadio social que Alberto López, el gobernador, no tuvo el valor de salir, porque existieron dos escenarios, o sea, la gobernatura provincial, donde querían que entraran a un teatro, y ellos decían que había que hablar con ellos en la calle, y Alberto López, el gobernador provincial de la provincia de Villa Clara, no tuvo el valor de enfrentarlo. Porque aquí lo puedo decir, porque es un corrupto. Es un corrupto y es uno de los que manda a los grupos de policía e inspectores a extorsionarlo. Y ya tenemos el caso de Jorgelina, la que sustituyó, que está en su casa en plan pijama, por hacer eso contra los cuentapropistas.
Ahora, fíjate, Guillermo, el tema es el siguiente. Yo hoy, con cuentapropistas que participaron ayer y que yo entrevisté, estuvimos en vivo aquí dándole seguimiento a todo ese trabajo. Bueno, pues yo hoy llamé de manera privada, no en el espacio, desde horas tempranas, a varios. Hablé con empleados de ambos lugares, en Las Flores, en la candonga Las Flores y en los Flamboyanes. Están trabajando normal. Hoy no han ido los inspectores, cosa rara, a hostigarlo. Parece ser no, que las autoridades tomaron el mensaje.
No, porque ahí está, hay una dicotomía entre la dirigencia. O sea, cuando ellos están en el primer escenario, que hay maceo entre síndico y caría, donde está la gobernatura provincial, antigua asamblea provincial del Pueblo Popular, que el corrupto de Alberto López se niega a hablar con ellos, ellos dijeron, vamos para el partido provincial.
Y ahí fue donde hablaron con la primera secretaria.
Y la primera secretaria lo recibió en la calle, conversó con ellos, escuchó sus demandas y le dijo, vayan a trabajar que ustedes tienen una función social, yo voy a elevar esto, no le puedo prometer nada en concreto, voy a elevar sus demandas y nadie los va a molestar mientras yo no le dé una respuesta a ustedes.
Bueno, eso es importantísimo porque
ellos regresaron, sí, pero vemos un dirigente que prepotente y el que sabe negociar.
Sí, bueno, no solo esto, la dicotomía que tú planteas, porque una cosa piensa el gobernador y otra cosa piensa el partido, pero acuérdate que el partido es el órgano supremo rector de la sociedad cubana, o sea, que está la gana el partido.
Sí, pero, o sea, no sé si ven en los videos que cuando Judith Rodríguez, que es la primera secretaria del partido en la provincia de Villa Clara, les dice eso, ellos se van a trabajar y dicen, victoria, ganamos, nos escucharon.
Claro, claro. Guillermo, antes que concluya, que nos quedan 2 minutos, tú estás ahí en Santa Clara y te exhortamos que te cuides mucho porque lamentablemente, y ojalá fuese así, pero no va a ser, reportado a las oficiales cubanas el primer caso de un cubano con coronavirus en Santa Clara.
Sí.
Estuvo ingresado en Arnaldo Milián a principios de semana, sí. Según había dicho Joel Bravo, desde el miércoles está en el IPK en La Habana. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cuáles son las perspectivas de que esto se controle ahí con todas las carencias en cuanto a salud e higiene que hay en el país?
Bueno, desde el punto de vista técnico, de personal, yo creo que sí contamos con todo para enfrentar el coronavirus como en cualquier parte del mundo. Ahora, desde el punto de vista de los insumos materiales, lo único que te puedo decir es que va a ser un desastre. Si el gobierno cubano no invierte en cuidar a su ciudadanía, posiblemente sea un desastre porque la base material que tiene el Ministerio de Salud Pública es un desastre.
Bueno, fíjate tú.
Que Dios nos coja confesado.
Bueno, aquí tengo, cortesía de nuestra producción, la Corporación Habana Tour está tratando de lucrar con el turismo en tiempos de coronavirus. Te voy a leer lo que están poniendo. A partir de hoy comenzó el ascenso de las temperaturas máximas y mínimas en Cuba. Cuba, destino seguro, es el hashtag que plantean. Disfrutando ya de 29 grados Celsius en los próximos días hasta 31, sin el pronóstico de ningún frente frío. El calor nos protege del coronavirus. Y a mí me parece que esto es hasta irresponsable, porque no solo se trata del frío, se trata de que pueden entrar personas, como todavía están abiertos los vuelos al turismo, que pueden entrar personas y contaminar a cubanos.
Porque están pensando en la ganancia. Gaesa está pensando en las ganancias. No le interesa la seguridad del pueblo de Cuba, de los ciudadanos de a pie. Y responsablemente lo estamos denunciando aquí, lo vamos a seguir denunciando en cualquier tipo de escenario. Porque los cayos de Villa Clara están llenos de italianos que están huyendo de Italia para aquí. Y eso es una irresponsabilidad del gobierno cubano y sobre todo de Gaesa y del Ministerio de la Fuerza Armada Nacional, que es que maneja el turismo en Cuba.
Gracias, Guillermo Fariña Hernández, en Santa Clara, Cuba. Concluimos así nuestra jornada laboral semanal, deseándoles a todos lo mejor el fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. El agradecimiento para el ingeniero Tomás Areaga y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. La invitación ahora a seguir escuchando Radio Martí, su boletín de noticias y posteriormente sintonizar el programa Tras la Noticia.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.